apesar de você.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Tuvieron huevos para gritarle chorra a Cristina, mientras pagaban la luz, el gas, el agua y el transporte subsidiado. Tuvieron huevos de decirle corrupta, pero fueron por la moratoria para jubilarse. Tuvieron huevo de repetir una y otra vez se robaron todo, mientras recibían más del 30%, 35% y hasta un 40% de paritarias. Tuvieron huevos de gritar que la metan presa y te ibas de vacaciones o arreglabas tu casa. Tuvieron huevos de decirle, vieja puta, pero vos o tu papá o tu mamá recibían dos aumentos anuales por ley en la jubilación, más seis remedios gratis. Tuviste tanto huevo, pero tanto huevo en denigrar y calumniar. Y por sobre todo, tuviste unos huevos bárbaros para odiar. Que no te quedó ni un poquito de esos huevos para defender tu laburo, tus derechos y tu dignidad. Te están quitando todo, pero no solo a vos, sino a tus hijos, a tus padres, hermanos, vecinos y amigos. Qué lástima que no hayas guardado un poquito de esos huevos. Hoy no estarías haciendo el papel de pelotudo.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. Se va a amargar, viendo al día gallar, sin pedirme que sea. ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser otro día.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Creo que más que nunca esta canción que le estamos escuchando a Chico Buarque se impone, ¿no? Se impone. A pesar de vosé, mañana será otro día. Porque nos están sometiendo a este día, a estos días próximos, nos vienen sometiendo hace demasiado tiempo. Ya demasiado tiempo para un pueblo que supo tener gestas impresionantes. Echar a los ingleses con agua hirviendo. Después de la Revolución de Mayo, la independencia, haber dado todas las batallas para liberar a la patria del yugo español, haber dado las batallas para hacer grande América Latina, haber dado las batallas para armar esta patria, haber dado las batallas para sacarnos de encima a esa oligarquía terrateniente que solamente que pretende ahora como entonces tener al pueblo sometido a los patrones de estancia, hoy ya no a los de estancia sino a los patrones de las grandes corporaciones cerealeras, mediáticas. A pesar de todos ellos, este pueblo se va a dar la oportunidad de volver a sonreír, aunque ahora hay que convenir que todavía un porcentaje importante permanece ahí en silencio, un silencio que puede en cualquier momento dar ese grito de libertad que está necesitando hacer estallar. Así estamos comenzando el día de hoy.
¿Dónde se va a esconder esta enorme alegría? ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar.
7 grados con 9 décimas la temperatura en la ciudad de Posadas, la sensación térmica es de 5 grados con 9 décimas, la humedad 95%, la presión 1007.7 hectopascales, el cielo está ligeramente nublado, los vientos soplan del este a 12 kilómetros por hora, hay buena visibilidad, el sol va a asomar a las 7:30 de la mañana y se va a esconder a las 17:57. Para este miércoles se espera una temperatura máxima de 19 grados, neblinas por la mañana y el cielo despejado el resto de la jornada, así que vamos a tener un buen día, frío todavía, frío como el de ayer, así que preparémonos porque se mantiene este fresco para mañana jueves, que también se esperan mínimas de 8 grados. Y recién el viernes comienza a levantar un poco las mínimas, que van a estar en alrededor de 13 grados, el sábado y el domingo entre 14 y 15 grados de mínima en toda nuestra región, y las máximas van a rondar a partir de mañana entre 21 y 18 grados. Así que tenemos unos días con cielo apenas algo nublado para mañana, está pronosticado. Recién el viernes hay pronóstico de cielo mayormente nublado, y para el sábado se anuncian tormentas sobre nuestra ciudad de Posadas.
¿Cómo se va a explicar? Pero el cielo clarea de repente, impunemente. ¿Cómo va a silenciar nuestro corazón cantar de bien de frente, a pesar de usted?
Bueno, yo sé que esto que les voy a contar, ustedes lo saben, lo han vivido ayer. Nosotros aquí nos acompañamos todos los días, y seguramente algunos de ustedes puedan no pensar distinto, puedan no pensar igual que esta emisora, seguramente si está escuchándonos es porque nos da algún grado de credibilidad, que es lo que a nosotros más nos importa. Bueno, por supuesto que voy a repasar el hecho del día, va a ser el tema de nuestra mañana de hoy, porque a poco más de 9 años de la denuncia inicial de Javier Iguacel, este esbirro, ¿no?, del poder real, hizo esta denuncia hace 9 años a partir de una auditoría que no arrojó irregularidades equiparables a un delito. Se hizo una auditoría. Ayer se escuchó mucho a quienes auditaron las obras en Santa Cruz, que ellos mismos decían, el mismo tribunal que condenó a Cristina: no entendemos las razones por las que convirtieron esto en un delito, porque no hemos encontrado irregularidades equiparables a un delito. Bueno, después de varias semanas de clamor en los medios masivos de comunicación y con un palacio de tribunales vallado, ayer así estaba, la Corte Suprema dejó firme la condena contra Cristina Fernández. Fíjense ustedes que los medios de comunicación empezaron a anunciar hace más de una semana, primero con Morales Solá, un empleado repugnante de ese poder real, empezaron a anunciar que iba a ocurrir esto que ocurrió ayer. Se supone que fallos como los de la corte de ayer son absolutamente secretos, silenciosos, llegan, te sorprenden. No, acá todo está dicho. Todo está dicho. Y si no está dicho por la Corte Suprema en este caso, está dicho por quienes usan a los Morales Solá y a toda, como dijo Cristina ayer, la prensa ensobrada, para apretar a la corte, para imponer a la corte lo que tenga que hacer. ¿Qué ocurrió acá? O la corte le adelantó a los medios que iba a hacer esto, o los medios finalmente lograron imponerle a la corte el fallo que se conoció ayer. Lo cierto es que la Corte Suprema de Injusticia, porque la verdad es que es patética, dejó firme la condena contra Cristina Fernández. Cristina ahora va a tener que cumplir 6 años de prisión junto con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron ayer por la tarde rechazar el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ari Llemoroy. Según se supo, el recurso principal fue desestimado bajo el argumento de que la apelante no ha cumplido con el requisito de fundamentación autónoma. Al mismo tiempo, los supremos rechazaron los agravios de Cristina Kirchner sobre la actuación del Ministerio Público Fiscal. Cabe destacar que la garantía de imparcialidad no se extiende a los representantes del Ministerio Público Fiscal, órgano independiente del Poder Judicial de la Nación. Por consiguiente, la parcialidad del fiscal no vulnera derecho alguno de la defensa, decía la Corte, que respondió al recurso de Cristina por medio de una resolución de 27 carillas, en las que se dedicaron a responder acerca de los distintos puntos sobre los que se quejó la defensa. Desde la violación a los principios de independencia e imparcialidad judicial a la vulneración del principio acusatorio, del derecho de defensa por medio de la incorporación irregular de pruebas hasta la garantía de cosa juzgada. Bueno, todo el discurso, toda la argumentación judicial, que bueno, uno puede, en algunos medios, qué sé yo, en Tiempo Argentino, en Página 12, puede leer esa resolución de la Corte de ayer. Pero acá el hecho no tiene que ver con argumentaciones jurídicas. En el caso de la causa de vialidad de Cristina, es absolutamente mentirosa desde que comienza. Acá lo que importa son las razones políticas por las que Cristina hoy ya está condenada a cumplir prisión durante 6 años. Se espera que la prisión finalmente la cumpla, sea domiciliaria. Cristina tiene más de 70 años. Tiene 5 días para presentarse a Comodoro Py a ser notificada. Hay que ver qué show preparan, si es que preparan algún show, para mostrarla pretendidamente agraviada, a alguien que de ninguna manera se siente agraviada, porque como ella misma dijo, estar presa frente a los verdaderos delincuentes que caminan libres por las calles, y mencionó claramente a Mauricio Macri, a Luis Caputo, a los Domingo Cavallo, y dijo Cristina, es un galardón, es un premio de dignidad estar presa, cuando los que me ponen presa son esos verdaderos delincuentes sobre los que pesan no una, cientos de causas, ninguna investigada, ninguna revisada por la Corte. Así es como Cristina ayer dijo, invitó, convocó, le dijo a la militancia que masivamente se acercó hasta el Partido Justicialista en la ciudad de Buenos Aires y después frente a su casa. Era impresionante, impresionante cómo ocuparon todas las calles alrededor de la casa de Cristina. A militar, dijo Cristina, y estar junto a la gente que lo necesita. Esto lo dijo después de repudiar el fallo de la Corte que ratificó su detención, y lo hizo frente al PJ. Inmediatamente se conoció la decisión de los cortesanos de condenarla. Cristina salió a la vereda del PJ, donde se dirigió a toda esa militancia que acongojada y llorando la esperaba para abrazarla, para decirle, acá estamos, Cristina. Era una tarde fría la de ayer en todo el país, acá también. Acá en Posadas también hubo manifestaciones, hubo encuentros en la Plaza 9 de Julio, hubo palabras de bronca, de indignación, de, che, hagámonos cargo de por qué llegamos hasta acá. Pero les decía, los cánticos efusivos y los gritos desenfrenados de una multitud que copó la puerta del Partido Justicialista y las cuadras aledañas se unió en un silencio absoluto cuando la Corte informó lo que había decidido. Como dicen las crónicas, algunos se agarraban de la mano, otros hacían fuerza para contener las lágrimas y varios solo miraban al frente con los ojos desorbitados. Después de conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó esa condena a 6 años y la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos, Cristina se acercó al micrófono en la vereda de la calle Mateo en el PJ de Buenos Aires y comenzó a hablar. Esto decía Cristina cuando se confirma que fue condenada por darnos los mejores años de nuestra vida.
Yo quisiera saber.
Que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos, porque al tiempo del salario que le ha puesto el desgobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular, una novedad realmente. Al voto popular no lo pone ese triunvirato de impresentables que ese triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Que nadie se confunda, porque lo peor compañeros y compañeras, que fíjense de los compañeros, es el poder económico concentrado, este que cuando se produjo el intento de magnicidio aquel 1 de septiembre, a los pocos días tituló Amén. Amén. A los pocos días del intento de magnicidio tituló la bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá. En tapa, más clarito, que sale agua. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué este cepo al voto popular? Porque no van a cometer el mismo error que cometieron en el año 19, cuando creyeron que después de haber perdido las elecciones de medio término en el 17 y después de esa campaña de estigmatización, de vandalismo sobre mi persona, estaba acabada. Miren, un detalle que seguramente a todos se les escapa, pero esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Ahora, un mes antes mes antes, de la oficialización. En la provincia de Buenos Aires sacan el fallo. Lo mismo que hicieron allá por el 19, ustedes no se acuerdan. Pero un mes antes de oficializar las candidaturas a presidente para la nueva elección presidencial, nos sentaban en el banquillo de los acusados en esa misma causa, porque de esa manera imaginaban que la candidata natural del peronismo, por historia, por gestión, por caudal electoral, iba a estar sentada durante todo el mes y durante toda la campaña en ese banquillo de los acusados. Bueno, pero le cambiamos el escenario, porque si algo debe hacer un militante y un dirigente político es ver más allá de sus narices y no privilegiar su postura personal o su lugar en una lista, sino hacer lo que hay que hacer para que el partido que nos dio todo lo que somos y todos los honores que hemos tenido gane la elección. Yo pienso como peronista, por lo menos, y voy a seguir pensando siempre de esta manera. Por eso digo, el poder económico puede tropezar una vez con la misma piedra, pero no dos. Y saben que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome, porque esa tranquilidad de un dólar pisado y de miles de millones de dólares que siguen tomando prestados y que algún día habrá que devolver, y no demasiado lejano, anuncian la crónica de una muerte final. Esto no tiene final feliz. El poder económico lo sabe y necesita que cuando ese monigote que tenemos de presidente no le sirva más, lo votaron, hacernos cargo de una buena vez por todas de las cosas, lo votaron, está porque lo votaron, porque si no nos vamos a confundir, no nos confundamos, está ahí porque lo votaron, pero cuando ese monigote se caiga, como en otro monigote del norte, el amigo de la motosierra, de lo más bien el papelón y el bochorno, estas cosas finalmente estallan. Bueno, cuando no quieren, cuando esto se desplome, porque ¿cuánto puede durar el endeudamiento serial despiadado que están haciendo, la caída de los salarios y las jubilaciones, la destrucción de las capacidades argentinas en el CONICET, en el Garrahan, en el INTI, en el INTA? ¿Cuánto puede durar la destrucción de las universidades, de la educación? Cuando eso suceda, lo que pretenden es que el campo nacional y popular no pueda organizarse. Y tal es así, compañeros, que esto es un triunvirato que ejecuta órdenes superiores, no nos engañemos, que a nadie debería llamarle la atención esto, porque quiero, como decía el otro día, comentar con aquellos que votaron por primera vez a Néstor ayer en 2003 y hoy tiene 40 años, pero quiero hablar de los de, para los de 40 años para acá, para atrás, para los jóvenes, para los que no vivieron aquello. Díganme si no es una paradoja entre cruel y patética que los que se fueron en helicóptero con una Plaza de Mayo en la que dejaron más de 38 muertos, los que endeudaron al país con el megacanje, y que hoy están de vuelta en el gobierno, como los que trajeron al Fondo Monetario Internacional en el año 18, hoy vuelvan a estar en el gobierno y nadie los haya llamado ni como testigos a declarar en la causa del despojo y del robo nacional que no tiene precedentes a través de miles de millones de dólares que ingresaron y que nadie sabe a dónde están. Díganme si no es paradójico que ellos gocen de libertad absoluta para seguir haciendo las mismas cosas, provocando los mismos dolores, los mismos sufrimientos al pueblo argentino, y la que suscribe con sus aciertos y sus errores, pero que culminó un proceso político, elegida dos veces como presidenta de la República, que fue despedida por una multitud desbordante en la Plaza de Mayo cuando terminó su mandato. Y lo hicimos desendeudando al país, pagándole al fondo, no lo digo yo, lo dice el ministro de la derecha mafiosa que vino después del 2015, que decía eran tan ridículos que nadie les prestaba y tenían un nivel de desendeudamiento el país, las empresas, las familias, como nunca se había registrado, casi a nivel que dijo un país africano subsahariano o algo así, si mal no recuerdo. Y además, sin recurrir al Fondo Monetario, logramos que los trabajadores tuvieran los salarios más importantes de América Latina y los jubilados las jubilaciones. Era posible ahorrar, se llegaba simplemente. Esa Argentina que quieren presentar como destruida, una Argentina que lanzaba satélites al espacio, que habíamos logrado que 1.200 científicos y científicas volvieran al país repatriados, hoy se quieren ir por falta de oportunidades. Ese gobierno que logró que cada provincia argentina tuviera una universidad para que los pibes no se tuvieran que ir a los grandes centros poblados y en el conurbano bonaerense. Universidades que permiten que la primera generación universitaria de los trabajadores de ese conurbano que supo ser potente, pasado, increíble. Estoy leyendo un libro, quiero contarles, muy lindo, de Julián Sicari, que habla y analiza a Martínez de Hoz como el jefe, como el verdadero jefe político de la dictadura militar que asoló el país entre 1976 y 1983. Es increíble encontrar la misma frase respecto de la Argentina que habían recibido, desendeudada a un nivel ridículo y con los mismos argumentos que nos decían a nosotros. No les prestaban porque no generaban confianza. Él decía que lo mismo, las mismas palabras, las mismas ideas, distintos personajes, pero eso es lo que está pasando hoy en la República Argentina. Entonces, quien se fue en el periodo de gobierno, porque nos están hablando de que destruimos, o sea que 12 años y medio los argentinos nos votaban para que los destruyéramos, eso lo dice Macri, que lo echaron a las patadas por un fracasado que no pudo ser ni siquiera reelecto. ¡Vamos! 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 ¿A quién quieren dirigir? trabajando desde el año 2003 al 2015, tres gobiernos, único caso en la historia argentina después de la ley Sáenz Peña. Ningún partido político, ninguna fuerza política pudo concretar tres periodos consecutivos de gobierno. Ninguna. ¿Y a cómo vamos? ¿Y a cómo vamos? Mamita, que querida. Entonces, solamente pueden engrupir. Sí, y no solamente reforma judicial, unas cuantas cosas más. Pero bueno, yo creo que la paradoja, como les decía, es ellos en libertad y yo presa. Pero quiero decirles algo, mientras los Schwarzenegger, los Caputo, los Macri de los parques eólicos, y el Correo, mientras los que ambas, los Totos Caputos, inefables Totos Caputos, caminen sin que nadie les reclame nada, estar frente está sin certificado de dignidad política y personal histórica.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy
anda. 42 minutos.
Mientras recrudece el odio, y no puedo dejar de decirlo, recrudece también la persecución judicial. Sin una prueba, parece que quieren condenar de nuevo a Cristina. El peronismo sufrió persecución muchísimas veces. El peronismo sabe que eso es para disciplinar a los que luchan y representan. Por eso desde acá dejamos en claro, basta de persecución. ¡Basta de partido judicial!
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Y no estarás tan
es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión.
Bueno, y ayer un grupo de compañeras y compañeros esperamos en vigilia el momento en que se conociera la sentencia contra Cristina. Lo hicimos en la Plaza 9 de Julio, una plaza que tengo que, lo dije ayer allí, lo dije con bronca, con rabia, con impotencia, cuando los compañeros me invitaron a que diga algunas palabras, dije, para que Cristina hoy esté pasando esto que está pasando y estemos pasando todos nosotros lo que estamos pasando, es porque dejamos livianamente que la derecha nos desarticule. Dejamos livianamente que la derecha vaya avanzando sin solución de continuidad mientras nosotros nos desangramos en peleas entre nosotros. No tengo la menor duda de que es así. No tengo la menor duda porque ayer, cuando rondaba las 2 de la tarde, algunos compañeros y compañeras comenzaron a llamarme para decirme a dónde íbamos a juntarnos, a dónde vamos, vamos frente al PJ, vamos a la plaza, ¿a dónde vamos? Nadie sabía qué hacer ayer acá en Posadas. Por ahí entonces, a partir de esas primeras llamadas, hice contacto con mis contactos, así, de manera autoconvocada, a partir del planteo, el reclamo, el pedido, la necesidad que tuvimos muchos de encontrarnos en algún lado a esperar que ocurra lo que finalmente ocurrió. En eso me llaman algunos compañeros y me dicen, no, pero mirá que la CGT Misiones convocó a la plaza. De hecho, hasta me llegó un flyer con esa convocatoria. Bueno, la plaza. Otros decían, no, hay que ir al PJ. Le digo, pero el PJ está cerrado por orden judicial. No entra ni sale nadie de ahí. Sí, pero frente al PJ porque es el lugar simbólico. Bueno, vamos al PJ. Así estábamos de desarmados y desarticulados como una réplica patética de lo que han hecho de la militancia nacional y popular durante estos años, me atrevo a decir. Porque cuando recuperamos el gobierno en el año 2019 no fuimos capaces de construir una organización que nos contenga a todos y todas. Lo subimos a aquellos que no aceptamos la sumisión como forma de militar, la sumisión al me dijo fulano y así tiene que ser y entonces había que acatar. No hubo posibilidad de organización porque los que decían que había que hacer lo que dijo aquel se encargaron de estigmatizar, de correr, de hostigar a los compañeros que no se plantaban sumisos frente a órdenes que venían sin que se pueda debatir nada. Así hemos dejado que se destruya ese campo nacional y popular que dice que si la tocan a Cristina. Por eso la tocaron a Cristina el primero de septiembre del año 2022. Así es como la tocaron, y le pusieron un revólver en la cabeza y de casualidad, esas cosas que tiene el destino, está viva. Y la verdad es que la tocaron a Cristina y no se armó ningún quilombo. ¿Saben por qué? Porque estamos desarticulados. Porque entre nosotros hay casta, que se cree que puede más que el resto y no consulta nada y entonces toma decisiones y va alejando al conjunto de la militancia, espantada porque eso no es construcción democrática. Con mucha bronca me manifesté ayer en la Plaza 9 de Julio porque la verdad que éramos pocos, éramos demasiado pocos para lo que estaba ocurriendo, para lo que se estaba sentenciando. Ayer la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena al pueblo argentino, ratificó la cárcel al pueblo argentino, ratificó la proscripción al pueblo argentino, porque como dijo Cristina, no vienen por mí, vienen por todos. Porque saben que Cristina, silenciada, encarcelada, imposibilitada de competir para ocupar lugares en la política de poder y de decisión, en tanto ella no pueda hacerlo, el pueblo está desarmado, está, se siente huérfano. Y entonces van a poder ahora, a partir de ahora, avanzar con mucho más crueldad sobre lo que ya vienen haciendo hace un año y medio. Ahora, cuando ven que el pueblo no se movilice, que uno espera que sí ocurra, como ocurrió ayer en la ciudad de Buenos Aires, impresionante, impresionante, frente a la casa de Cristina, frente al PJ. Cuando yo miraba lo que pasaba en nuestra Plaza 9 de Julio, decía, así no, así no vamos a poder hacer nada por Cristina. Yo había leído en las redes sociales a compañeros y compañeros, qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, y después nos los vimos en la plaza. ¿Hacía frío? Sí, hacía frío. ¿Saben qué? Había compañeros que están enfermos, por prescripción médica, obligados a quedarse en su casa a resguardo del frío, y ayer fueron a la plaza. Ayer fueron a la plaza. Lo vi, por ejemplo, a Raúl Aramendi, que está con la salud quebrantada y que necesita cuidarse mucho, y estaba en la plaza, uno entre cuantos. Y algunas caras todas conocidas, todas mirándonos sin saber qué hacer. Eso pasó ayer en la Plaza 9 de Julio de Posadas. Discúlpenme. Cierto que teníamos muchas ganas de llorar, mucha impotencia, mucha bronca y mucha desolación. Pasan cosas igual, pese a esa, yo no puedo decir indiferencia, porque estoy segura que muchos que no fueron ayer a la plaza no fueron, pero sintieron el mismo dolor que sentimos los que estábamos en la plaza, estoy segura. El tema es que no se sienten convocados a movilizarse, porque sí, iban a sentir lo que sentimos muchos en la plaza. ¿Y dónde están los que se arrogan ser dirigencia? ¿Dónde están? No, no están. Allí no están. Nunca estuvieron en las plazas en todos estos años. Eso fue lo que pasó. Que permitimos que se arroguen el rol de dirigentes quienes ni siquiera fueron capaces de acompañar a los supuestos dirigidos en las movilizaciones populares. Nunca, jamás. Ahí estuvimos otra vez nosotros, abrazándonos para darnos esa fuerza. Y después me voy enterando, por ejemplo, que la universidad, los gremios universitarios finalmente convocaron ayer a un paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo en defensa de la democracia y contra la proscripción de Cristina Fernández. Esto es la Unión de Docentes Universitarios de Misiones, que convocaba este paro de 24 horas para hoy. El fallo de la Corte convalidó un proceso judicial que interfiere en la vida política, atentando contra la institucionalidad democrática, dicen desde la Unión de Docentes Universitarios de Misiones. Y así se expresaba ayer uno de los referentes de la UDUM, como se la conoce, Hernán Casaniga.
Los gremios que en la Universidad Nacional de Misiones representan a sus trabajadores docentes y no docentes, UDUM, ADUNAN y APUNAN, convocan el día miércoles 11 de junio un paro de actividades en rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo hacemos por considerar que este fallo es atentatorio de la democracia, estableciendo una proscripción sobre una dirigente política de la envergadura de la expresidente, pero que es en definitiva una proscripción sobre el derecho ciudadano a elegir y ser elegido por el voto popular. establece un cepo a la voluntad popular al negar la posibilidad de elegir a, en este caso, a Cristina Fernández de Kirchner, pero que puede volverse contra cualquier ciudadano de nuestro país. No es casual que esto ocurra en este contexto de crisis económica, de avance de las luchas, de las demandas y las luchas populares en defensa de las condiciones de trabajo, pero también de instituciones públicas como el Hospital Garrahan, como la Universidad Pública, como el CONICET, como el INTA, como el INTI, es decir, un conjunto de instituciones que hicieron a la grandeza de nuestra nación. Entendemos que esta situación es atentatoria no solo contra la persona de Cristina Fernández de Kirchner, sino contra el conjunto de la ciudadanía, y por eso alentamos las acciones que realizan las distintas organizaciones libres del pueblo, los sindicatos, los partidos políticos, para expresar justamente este rechazo que estamos viendo se está movilizando multitudinariamente en distintos lugares de nuestra república.
Bueno, estábamos escuchando entonces a Hernán Casaniga, uno de los referentes de la Unión de Docentes Universitarios de Misiones, la UDUM, en esta convocatoria a un paro sin asistencia en los lugares de trabajo por 24 horas todo este día miércoles. Bueno, y ayer mientras atravesábamos esas horas de angustia, de consternación, de impotencia, yo mantenía contacto permanente con Amanda Atenea, con mi hija, que vive en La Plata, que conduce el programa Caña con Ruda con Carlos Recio, que estaba ahí frente al PJ, y después caminaron con todos los militantes hacia la casa de Cristina. Por supuesto que la llamé a Amanda, la mandé mensajes, le dije a Amanda qué está pasando, me iba contando algunos detalles, estaba muy conmovida, y a mí me conmovía que en su juventud esté como estaba, y después que llegó a su casa ya muy tarde a la noche, como le pedía a un montón de compañeras y compañeros que se manifiesten sobre esta jornada horrible, y lo vamos a ir escuchando, Amanda Atenea me decía esto.
Haber llegado a casa luego de ir a acompañar a Cristina primero en el PJ y después en su casa, primero pienso que efectivamente esta condena refleja la impunidad total, el nivel de posverdad que se instaló hace años y que se tradujo incluso en una causa con absolutamente que hace agua por todos lados, y sin embargo se instaló mediáticamente de una manera tan tan cruel con la persona que no solo nos hizo felices a las familias argentinas, sino también puso en jaque poderes muy, muy fuertes. Cristina es más allá que una expresidenta, dos veces elegida, con una gran cantidad de votos. Cristina es, o sea, es parte trascendental de la historia de Argentina, de América Latina, del mundo, y hoy se selló un nuevo día de la lealtad a Cristina. Lamento mucho que hayan sido tiempos en donde se han puesto los propios y las propias han puesto a Cristina en la vereda de enfrente, en tiempos tan crueles, donde esto que hoy se condensa en una condena efectiva viene hace muchísimos años. Celebro que hoy haya sido quizás un punto de inflexión y de encuentro, porque lo que vivimos en las plazas de todo el país y quienes tuvimos la oportunidad histórica de estar cerca de ella, cantarle, verla salir del balcón de su casa a saludar con alegría, con entereza, no sé si la palabra es alegría, pero al menos con entereza y con la sensibilidad que la caracteriza, fue demasiado conmovedor. Creo que no estuvimos a la altura de Cristina y no hicimos el quilombo suficiente cuando la tocaron. Será momento de hacer con todo esto. Ojalá sea un nuevo renacer del entusiasmo y de la necesidad real de transformarle la vida a la gente. Esto no es por Cristina, es por todos nosotros y nosotras. A ver.
Ahí la escuchábamos a Amanda Atenea, y qué orgullo, claro, uno puede, dice, bueno, vieron, cuando uno escucha estas reflexiones de sus retoños, no puede más que decir, bueno, algo habremos hecho bien. Ahí estaba, después de acompañar a Cristina frente al PJ, ayer mismo también estuvieron ella y Julián, su compañero, frente al PJ acompañando a Cristina, antes de ayer, en ese encuentro que hubo en el PJ, ayer volvieron otra vez desde La Plata a acompañar ahí frente al PJ y después frente a su casa, y tarde, pasada la medianoche, mandaba este mensaje. Como cerca de la medianoche mandaron otros compañeros también los mensajes a quienes les pedí, por ejemplo, Elvira Amante, que desde Oberá me decía, nos mandaba este mensaje para compartirlo con todos ustedes.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo
insistir? Bueno, mira, yo pienso, y creo que no debo estar muy equivocada, pero la condena de Cristina Fernández de Kirchner no es de ahora. Esto es un trabajo que desde hace muchos años, un trabajo que lo vienen haciendo desde hace muchos años, el gran poderío internacional. Estos trabajaron de tal forma que a través de los medios, de las redes, usaron todo esas herramientas que fueron inculcando, implementando en la sociedad, y los hizo un poco embrutecer, donde nuestra juventud comenzó a interesarle más eso, y aprovecharon esa situación para poder llevarlos y elegir a este tipo que tenemos como un energúmeno, que es nuestro presidente. Lamentablemente, nos guste o no, es nuestro presidente, puesto por ellos. Y quédense tranquilos que él no es ni un tarado, ¿eh? Él hace eso, todo lo que hace ya vino a través de un estudio. Estos grandes poderíos, como digo yo, encontraron la persona correcta para cometer sus atropellos. Esto, en 6 años, la inhabilitan por 6 años, aprovechando el momento de crisis tan grave que estamos viviendo los argentinos, y que no tenemos un líder o una líder que pueda enfrentar o cumplir más o menos con conocimiento y fortaleza, porque es una mujer que tiene conocimiento, que lo puede enfrentar a cualquiera, y tiene valentía. Entonces, no hay en este momento, porque hay una crisis política en la Argentina, que también fue bajo de estos de estos grandes medios, de estos grandes intereses económicos, que digo. Y bueno, prepararon todo el terreno para poder ir cruzando a todos los representantes sociales de América Latina. Acá no pasa por Cristina, pasó con Evo Morales, y en Argentina, bueno, no es la primera vez que pasa. Y la persecución enorme que hay detrás de todos aquellos que puedan levantar la bandera para defender al pueblo.
Ahí estábamos escuchando a la queridísima Elvira Mante, militante popular, fue dirigente gremial en su momento, y ahí nos mandaba esto, ¿no? También, muy fuerte. Desde Oberá también ayer respondió a este pedido que iba haciendo yo a la compañera de que se expresen para compartirlo con todos ustedes aquí en la radio, y se expresaba también el compañero Francisco Fabio, también militante popular peronista, desde su organización Tapambaé, desde donde también ayer con otras organizaciones manifestaban la bala que no salió, el fallo que sí salió, la democracia y la república están heridas, la condena a Cristina Fernández de Kirchner no es un ataque a su persona, es un golpe institucional, un ataque a la democracia, a la república y a los derechos, sobre todo los del pueblo. Así se manifestaban en un documento que suscriben la agrupación Lealtad, Horizonte Pueblo, Tapambaé, PTP, PCR, UP, Tareferos Justos, CCC, Somos Pueblo, CT Autónoma, Unidad Socialista, Agrupación Universitaria 22 de Noviembre, Movimiento Agrario Misionero, UDUM, APUNAM, FETV, Federación Tierra y Vivienda, Frente Grande. Todas estas organizaciones sumaron su firma para esta declaración, este documento que emitió, se emitió ayer desde la ciudad de Oberá, y en algún resumen Francisco Fabio nos contaba esto que comparto.
Hola, soy Francisco Fabio de la agrupación Lealtad de la ciudad de Oberá. Hace muchos años un dirigente conservador de la Argentina, Robustiano Patrón Costas, dijo algo así como: a Perón nunca le voy a perdonar que desde que él gobernó este país los trabajadores osaron a mirarme la cara. Claramente lo que le molestaba a Patrón Costas y al sector concentrado de la economía argentina no era que su trabajador le mirara la cara, era que ese trabajador tenía dignidad y que tenía condiciones personales, políticas e institucionales para sentarse en una mesa y discutir y participar no solo de las ganancias que generaba la economía argentina, sino de ocupar determinados espacios que los sectores concentrados no quieren que otros ocupen. Ese trabajador era consciente de que podía ser digno, de que podía vivir en una sociedad más justa, de que podía ser feliz. Y eso le había permitido un líder popular, que era Perón, y un sistema político democrático. Eso es lo que no permitieron durante muchísimo tiempo los sectores de poder, y por eso persiguieron a Perón, por eso proscribieron a Perón, y por eso hicieron golpes de Estado y atentaron contra la democracia cada vez que esta le resultaba molesta. Lo que pasó hoy en la Argentina es una manifestación muy triste de una historia que ya conocemos. Los sectores económicos concentrados utilizan a la justicia y utilizan a determinados sectores políticos para hacer la tarea que ellos no pueden hacer por las vías democráticas, que es disciplinar al pueblo. Y para disciplinar al pueblo necesitan perseguir, condenar y proscribir a los líderes populares. Por eso necesitan proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, que sigue siendo la posibilidad de resistir frente a las medidas de ajuste y de exclusión que lleva adelante este gobierno, porque significa la posibilidad de perder elecciones en el corazón de la provincia de Buenos Aires, porque significa la posibilidad de aglutinar a los distintos sectores populares en relación a un proyecto político que ofrezca una alternativa política en el 2025 y en el 2027, pero también porque significa en la memoria del pueblo un recuerdo todavía vigente de que se puede vivir mejor. En cada barrio, en cada familia de todo nuestro país, conocemos miles y miles de ejemplos de personas que la recuerdan con cariño y recuerdan que se puede vivir un poco mejor. Eso es lo que los sectores de poder no están dispuestos a aceptar. Por eso hoy intentaron correr de la cancha a la líder y eso tiene un golpe y un daño muy grande. Pero también sabemos que el pueblo ha sufrido enfrentamientos, ha sufrido persecuciones y que también tarde o temprano vuelve a pelear por sus derechos y por la posibilidad de vivir dignamente en un país más justo. Entonces sabemos que quizás la tarea sea un poco más difícil a partir de hoy, pero nuestra responsabilidad es con una noción clara de unidad y de que hay sectores que no quieren poder construir una patria grande, una nación soberana y un pueblo feliz. Y eso lo tenemos que hacer entre todos los sectores del campo popular, pero sobre todo al lado de los que están sufriendo en este contexto tan grave de las políticas económicas y sociales que están llevando adelante este gobierno. Les mando un abrazo y a disposición para todo lo que se ponga en marcha en este contexto que seguramente va a ser difícil y nos tiene que encontrar juntos, caminando a la par de todos los sectores que necesitamos estar construyendo este nuevo escenario.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Francisco Fabio, este joven dirigente de Oberá, Agrupación Lealtad, el esperonista, partido justicialista, también referente de la agrupación Tapambaé, que, bueno, compartía estas reflexiones con nosotros ayer tarde a la noche, cuando a todos les mandé a decir, digan lo que sienten en este momento. Para eso están los micrófonos de la 99.3, para eso está Contala Como Quieras. Y así fue como también me llegó el mensaje de Julia Perier, que también nos decía esto.
Tuvimos un momento de nuevamente de persecución política, no solo al peronismo, sino a alguien que dignificó a los más humildes, dignificó al pueblo argentino. Lo que sucedió hoy es un mamarracho jurídico y una vergüenza política. Desde donde se lo mire, lo que hizo la Corte Suprema hoy tiene esa característica y va a traer consecuencias inimaginables al futuro de los argentinos y a la democracia que tanto nos costó conseguir. Pero está claro que es un fallo a la medida de los poderosos y exclusivamente para proscribir electoralmente a la dirigenta opositora al régimen libertario más importante y la expresión del peronismo más genuina desde Perón y Evita.
Bueno, ahí estaba, manifestándose Julia Perier también, una de las referentes aquí de Misiones del Partido Solidario, y a la par llegaba también este mensaje de Lalo Costa Argüibel, que como principal referente de la agrupación Convergencia del Partido Justicialista, alguien que forma parte del Congreso Justicialista que preside Cristina Fernández de Kirchner, nos hacía llegar anoche este mensaje.
Toda la oscuridad.
Rechazamos enfática y categóricamente el fallo a la sazón político que realizó la Corte Suprema al confirmar la condena de la compañera Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, una causa plagada de irregularidades, de vicios, que conlleva la nulidad absoluta, inclusive del proceso, en donde no se encontró prueba objetiva alguna y simplemente se buscó que sea la compañera Cristina Fernández de Kirchner, la conductora de nuestro movimiento, jefa terrenal de Naciones y presidenta del partido, el chivo expiatorio y la cabeza de turco, en una medida ejemplificadora del poder económico, pretendiendo domesticar no solo al peronismo, sino a la ciudadanía argentina en su conjunto y a la democracia, en donde quien piense en distribuir la riqueza en este país, al igual que Juan Domingo Perón, o tenga que estar en el exilio, o se lo tenga que detener como a la compañera Cristina, o se lo intente matar, como ambos dos. Entonces, ese es el objetivo final, que nadie ose pretender redistribuir la riqueza en este país ni meterse con las vacas sagradas. Rechazamos enfática y categóricamente tal situación y acompañamos a la compañera Cristina Fernández de Kirchner en la hora más aciaga de nuestra vida democrática desde el 83 a la fecha.
Bueno, ahí lo estábamos escuchando a Lalo Costa Arguibel, ¿no? Señalando también el sentimiento frente a esta afrenta que hace el poder real contra la democracia, contra el pueblo argentino, en la figura de Cristina.
Hoy anda hablando bajito, mirando el
mundo. Cristina, vienen por el pueblo, vienen por nosotros. Soy Mario Silva.
Y ayer no podía llegar a la plaza y estaba apurado y estaba preocupado y me mandaba mensajes y me mostraba fotos de que estaba en las rutas de Misiones y finalmente no llegó, no pudo llegar. Pero tenemos la palabra acá de el compañero Martín Sereno, que también se manifestaba en las redes sociales y anoche mandaba a la radio este mensaje.
Toda la oscuridad.
Bueno, este fallo de la Corte claramente rompe el Estado de Derecho en la Argentina, que venía bastante frágil, y para nada imparte justicia, sino que es una clara persecución política, tratando de proscribir, o proscribiendo, mejor dicho, ¿no?, a una candidata natural y referente y líder política de la oposición y del peronismo en nuestra Argentina. Demuestra una vez más que esta Corte está al servicio del poder económico, del poder real, y nos retrotrae a las peores épocas y a las más oscuras de la historia argentina, donde los partidos populares, los líderes populares son proscriptos. Esto es muy similar a lo que le ha pasado a Lula en Brasil, a todos los casos de lawfare que hemos vivido en Latinoamérica, donde cada vez que un gobierno popular distribuye la riqueza y contempla los derechos y las garantías de los sectores populares, es luego embestido por los grandes poderes económicos. Creo que esto tiene que ya quitar todo tipo de velo y duda y la unificación del campo popular para luchar contra estos atropellos y esta destrucción del Estado de Derecho y democrático que tenemos para nuestra patria.
Y la coincidencia, ¿no?, de que esto no es a Cristina. La coincidencia de que esto es al pueblo. La coincidencia de que Cristina es la figura que sintetiza el sentimiento de una porción importantísima del pueblo argentino, que no quiere que nos roben la patria, que no queremos que nos roben la patria, que estamos dispuestos con más o menor fuerza a resistir este desguace fenomenal que está concretando, como no lo pudo lograr Martínez de Hoz, como no lo pudo lograr Domingo Cavallo, como no lo pudo lograr el Luis Caputo de Mauricio Macri, y entonces lo está logrando el Luis Caputo de ahora, el Luis Caputo el mismo, pero que no quiere seguramente pasar por esta vida sin haber logrado el objetivo de desarmar al Estado argentino para que los señores del poder real del mundo se queden con nuestros recursos, con nuestros bienes, con nuestra patria ubicada en un punto geopolítico fundamental, para quedarse con los recursos de nuestra Antártida, de nuestro océano. Coincidencia, no es contra Cristina. Cristina es la figura que nos sintetiza. Miriam López, secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado, también se manifiesta de este modo.
Usted va a pagar y En nombre de la Comisión Directiva de ATE Misiones y en el mío propio como Secretaria General, queremos expresar nuestro repudio por la gravísima decisión judicial contra Cristina Fernández. Consideramos que no hubo un debido proceso de investigación. Es gravísimo que algunos periodistas lo anunciaran el fallo de esta justicia parcial y obediente muchas horas antes que la propia justicia. Consideramos que es un hecho de violencia política y misoginia, y que lo que en realidad busca es la proscripción política de ella. Estamos en un país donde la violencia es institucional, es de arriba hacia abajo, con un retroceso sobre los derechos de todos los argentinos y especialmente contra los trabajadores del Estado, sin antecedentes, o con el único antecedente más cercano sería la década de la dictadura, de la sangrienta dictadura militar de los años 70. Porque sabemos que en realidad nunca les importó el delito en sí, sino lo que le molesta es que una mujer conduzca. Y lamentablemente en este país y en el mundo hay un historial que nos demuestra que es eso, que es una violencia machista, que es misoginia. Acá, más cercano en el tiempo, tenemos el caso de Dilma en Brasil. Y esa forma de estigmatizar, la burla, la desacreditación, la calificación, la descalificación, es una misoginia, es misoginia y es institucional y es violencia machista y patriarcal. Por eso queremos expresar nuestro repudio a este fallo antidemocrático y, por supuesto, extender nuestra solidaridad a Cristina Fernández y a todos los militantes.
Bueno, y entre la cantidad de mensajes que han llegado entre ayer y hoy, compartir el pensamiento de Claudia, ¿no?, que nos dice, entiendo que la universidad llame al paro, pero no sirve si no estamos juntos, movilizados y visibilizando juntos en la plaza. Todas las agrupaciones debieron estar en las plazas, demasiado silencio, no alcanza con las redes. La presencia de los cuerpos es fundamental en las luchas. Firmo abajo, Claudia, firmo abajo. Ayer el espacio Chacabuco, que ustedes saben que soy parte, también hacía público un breve documento concreto, conciso, que dice: condenar, encarcelar y proscribir a Cristina Fernández de Kirchner es condenar, encarcelar y proscribir al pueblo argentino. No vienen por mí, vienen por ustedes, nos advirtió ella. La encarcelan y proscriben porque van a profundizar aún más el criminal desguace del Estado. Van a profundizar la entrega de nuestra soberanía. Van a profundizar el ajuste a los jubilados. Van a completar lo que no pudieron Martínez de Hoz, ni Cavallo, ni el Caputo de Macri, el mismo Caputo de Milei. Solo la movilización popular podrá evitar que otras banderas flameen sobre nuestra patria. Cristina es pueblo, dice el espacio Chacabuco de Misiones. Y del espacio Chacabuco, también de Patria y Futuro, en el movimiento Derecho al Futuro, el querido Pablo Bain también dijo: quiero decir lo que siento.
Como en el 55, en esta oportunidad, Corte Suprema, esos tres escribas del poder real, del poder económico, que no quiere la distribución de la riqueza ni las políticas sociales que todos los gobiernos nacionales y populares pusieron en práctica, han condenado a Cristina y la han proscrito. digo como en el 55, aunque en ese momento fue un golpe de Estado cruento, las maneras pueden cambiar, pero los objetivos siguen siendo los mismos. Pero el pueblo, como dijo Cristina, y como sentimos todos, el pueblo siempre vuelve.
Ahí lo escuchábamos a Pablo Bain, que también aquí en la 99.3 conduce conversando sobre educación con Graciela Carta. El sentimiento que nos encuentra buscando ese abrazo que nos vamos dando a medida que nos reencontramos en estas luchas, en estas plazas que tienen que estar cada vez más repletas de reencuentros, de reconstrucción, de búsqueda de reconstrucción. Ya tarde a la noche, Silvia Vaca, nuestra compañera y también periodista, militante de la corriente nacional que conduce Agustín Rossi, nos decía esto para todos ustedes.
Como escribí hoy con respecto a la condena de Cristina, pienso que no van a poder proscribir al pueblo, digamos, es una jugada sucia y es una demostración del miedo que le tienen a Cristina y al pueblo, digamos. Creo que tampoco la van a poder borrar de la historia ni de todo lo que significa para este país, sino lo que va a seguir significando. Así que la verdad que mi opinión es que todo esto que está pasando es una vergüenza y algo muy malo para la democracia.
Y si vos querés expresarte, querés decir lo tuyo también a través de este micrófono, mandanos tu mensaje. Mandando tus mensajes, me han llegado otros en el transcurso de este rato, porque cuando volvimos de la plaza ayer, de la plaza 9 de julio, donde estuvimos más de 4 o 5 horas, hacía mucho frío, estuvimos ahí haciendo esa vigilia y ese acompañamiento a la distancia a Cristina, me puse a armar este programa de hoy, que sabía que iba a girar alrededor de esto que va a pasar a la historia como una nueva infamia. No tengo la menor duda. Va a pasar a la historia como una nueva infamia. Infamia de los poderes concentrados de la economía nacional y global. Infamia de un llamado presidente, que como dijo Cristina, lo eligió el pueblo. Va a pasar a la historia este hombre como el que, aunque no es él, él es un títere del poder real, pero lo pusieron ahí para que la historia lo recuerde a él como el hacedor de esta condena, y en realidad no lo es. Javier Milei solamente es como la pinza, como el destornillador, como esa herramienta que se usa y si se oxida se tira, para cumplir el propósito de quienes nos están saqueando la patria. Ayer Javier Milei tuiteaba también celebrando la condena a Cristina. Javier Milei, que lo que estás escupiendo para arriba no se te caiga en la cara. Atención con esto, lo que pasó ayer es un antecedente peligrosísimo para las dirigencias políticas, porque además, como dice siempre Axel Kicillof, lo que quieren con todo esto, además de castigar al pueblo a través de la figura que nos sintetiza, también es una manera de decir al resto de las dirigencias políticas: o se allanan a nuestros propósitos o miren lo que les va a pasar. A ver cuántos tienen los cojones de Cristina para enfrentar ese momento. Javier Milei, ¿los tendrá?
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía.
Bueno, y así nos vamos, ¿eh? Como será prever, me extendí bastante más de la horita que compartimos todas las mañanas temprano. Nos encontramos al mediodía. Les dije ayer que no sabía si iba a poder estar y efectivamente ayer se me atravesó un trámite justo al mediodía. No pude estar con ustedes al mediodía, pero hoy voy a estar aquí sentada compartiendo los mensajes que ustedes también pueden mandar al WhatsApp de la radio 3764-53-80-75. Manden lo que sienten en este momento. Dejemos testimonio de lo que nos provoca ser testigos de un momento de infamia en la República Argentina. Atrevámonos, levantemos nuestras voces. Mandemos al aire y al mundo nuestro mensaje de repudio a lo que está ocurriendo y nuestro abrazo cariñoso, amoroso, fuerte a Cristina. Y aquellos que no tienen huevos, aunque los tuvieron para recibir los beneficios de los gobiernos de Cristina, les regalo esto que puse al principio del programa y me despido hasta el mediodía. Ya sabes, manda tu mensaje diciendo qué sentís en este momento, cómo acompañás a Cristina y cómo te sentís como pueblo argentino frente a este atropello. Y si vos no sos de los que mandan esos mensajes porque estás de la vereda de enfrente, pero te tenías ganas de escuchar qué sentimos los que estamos en este lado, para vos esto. Hasta el mediodía, y vos ya sabés, contala como quieras.
Tuvieron huevos para gritarle chorra a Cristina, mientras pagaban la luz, el gas, el agua y el transporte subsidiado. Tuvieron huevos de decirle corrupta, pero fueron por la moratoria para jubilarse. Tuvieron huevo de repetir una y otra vez se robaron todo, mientras recibían más del 30%, 35% y hasta un 40% de paritarias. Tuvieron huevos de gritar que la metan presa y te ibas de vacaciones o arreglabas tu casa. Tuvieron huevos de decirle vieja puta, pero vos o tu papá o tu mamá recibían dos aumentos anuales por ley en la jubilación más seis remedios gratis. Tuviste tanto huevo, pero tanto huevo en denigrar y calumniar. Y por sobre todo, tuviste unos huevos bárbaros para odiar. Que no te quedó ni un poquito de esos huevos para defender tu laburo, tus derechos y tu dignidad. Te están quitando todo, pero no solo a vos, sino a tus hijos, a tus padres, hermanos, vecinos y amigos. Qué lástima que no hayas guardado un poquito de esos huevos. Hoy no estarías haciendo el papel de pelotudo.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.